10-8, quedo a la espera.
La señal es buena.
Se escucha alto y claro. Amigos de la onda corta. Historias de la radio. Radio Exterior de España.
Saludos desde Madrid, España. Os habla Juan San Ildefonso. Bienvenidos a Amigos de la Onda Corta. La narrativa radiofónica es un conjunto sistemático de reglas y criterios para el análisis teórico y descriptivo del modo de contar en este moderno medio de comunicación que es la radio y que en la actualidad se encuentra sometido a un intenso proceso de transformación y evolución de sus elementos esenciales: soportes tecnológicos, formatos de programación, creación de programas y tratamiento de los contenidos. En algunas ocasiones, para explicar la función de los periodistas en el campo de la radio, se ha recurrido comparativamente al papel de los juglares que en la lejana Edad Media cantaban a su manera, en una recreación literaria, los avatares del amor, las pestes, las victorias militares o el ensalzamiento de los poderes públicos representados en el príncipe, el rey o el señor feudal, en un precedente lejano del oficio de periodista que surgiría en torno al siglo XVII como cronista y narrador de los hechos cotidianos y singulares de la época. El modo del narrar en la radio juega con el tiempo y el espacio en el soporte privilegiado de la voz, poderoso y primigenio elemento de comunicación entre los seres humanos, desde los orígenes prehistóricos hasta nuestros días y en el conjunto de la humanidad. El sonido de la palabra ante el micrófono con destino final, en el altavoz del aparato receptor, vincula de manera específica y singular a quien habla y a quien escucha. El circuito narrativo entre emisor y receptor, a través del mecanismo tecnológico cambiante que ha evolucionado de lo analógico a lo digital, vincula a los protagonistas de la narración radiofónica con rasgos propios y específicos que hacen de la radio un poderoso instrumento de comunicación social. La radio se ha convertido en un electrodoméstico de compañía sin parangón en el conjunto del utillaje técnico del que dispone la sociedad en el siglo XXI, con niveles de uso dispares en función del grado de desarrollo socioeconómico alcanzado en los distintos mundos de la Tierra. De ahí la importancia de conocer los mecanismos, modalidades, posibilidades y experiencias del modo de contar de la radio, que se mantiene en el reconocimiento de la sociedad mundial como un elemento insustituible para la comunicación en la aldea global, denominada también era de la información o sociedad mundial en red, donde los mensajes son capaces de saltar por encima de las distancias geográficas, socioeconómicas y culturales.
Las ondas radiofónicas han sido mensajeras de diversos acontecimientos históricos de España, marcando un antes y un después en el periodismo español y transformando la manera en la que nos informamos, entretenemos y compartimos experiencias. Desde su primera emisión, la radio ha estado presente en la vida de millones de españoles, acompañándolos en su día a día. Este medio ha hecho una contribución única y fundamental al desarrollo de la sociedad española por su gran valor informativo, cultural y social.
Amigos de la Onda Corta, Radio Exterior de España.
Hoy nos acompaña en la Casa de la Radio Ángel García Castillejo, abogado especialista en medios de comunicación. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Pues bien, la verdad es que bien. Me gustaría estar mejor, también lo tengo que decir, porque tenemos tantas cosas por delante y tantas cosas por hacer que me gustaría decirte, estoy fantásticamente bien, pero bueno, puedo decir, bien, estoy bien, gracias.
Por lo menos un poco más descansado, ¿no?
Sí, así es.
Y esto da mucha guerra, muy bien. Bueno, Ángel, vamos a ver. Radio, televisión, agencias de noticias, periódicos, medios de comunicación públicos, en definitiva. Nunca estaremos de acuerdo del todo. Para algunos no son necesarios, una opinión tan respetable como otra cualquiera. Y para otra parte de la sociedad son imprescindibles. En cualquier caso, y para todos, las grandes corporaciones de radio y televisión, hablamos en este caso del ámbito de la Unión Europea, son ante todo el derecho de los ciudadanos a la información, al acceso a contenidos de calidad. Bueno, y también a expresarse libremente.
Efectivamente, ¿no? Y en el caso de los medios de comunicación y los grupos de comunicación que prestamos servicio público, de alguna manera somos no parte de la sociedad, somos el reflejo, o debiéramos de ser el reflejo de la sociedad. Y en una sociedad como las nuestras, o como la española, somos una herramienta de democracia. La radio, la televisión, las plataformas, las redes sociales, desde el ámbito de la prestación del servicio público son la máxima expresión del conjunto de una sociedad y en nuestro caso de una sociedad democrática, en un ámbito como un medio de comunicación en el que se debiera ver representado el conjunto de la sociedad con toda su diversidad, toda su pluralidad, solo lo puede ofrecer un grupo de comunicación público. Un medio privado, un grupo de comunicación privado, lo más que puede ofrecer, y lo digo legítimo, son los intereses de sus accionistas, su línea editorial. Por contra, nosotros, como Radio Televisión Española, Radio Televisión Pública, tenemos el reto de ofrecer la pluralidad, la diversidad, la democracia real de nuestro país. Ese es nuestro reto.
Las emisoras públicas, como la nuestra, Radio Nacional de España, suelen tener un mandato de servicio público, ¿no? ¿Cómo es el nuestro? Ya, bueno, el de Radio Televisión Española.
Pues voy a ser muy sincero, ahora que no nos oye nadie, pues tenemos un mandato caduco. Tenemos un mandato caducado, obsoleto, con una vigencia vencida ya desde hace años. Seguimos con el mandato marco que se aprobó con la aprobación de la ley que nos es de aplicación, con nuestra ley del año 2006. Tenemos un mandato marco de 2007-2008. Que venció pues hace ya unos 6 años y por lo tanto un mandato que cuando se pergeñó, cuando se redactó, muchas de las realidades a las que nos enfrentamos hoy no podía prever. Por lo tanto, tenemos una asignatura pendiente que en este caso quien se tiene que examinar es el Parlamento Español, es la en el ámbito de la Comisión de Control, de la Comisión Mixta de Control de Radio Televisión Española, se debiera de volver a constituir una subcomisión parlamentaria para el debate y aprobación del mandato marco de Radio Televisión Española, y todavía al día de hoy, a estas alturas de la actual legislatura, todavía lo tenemos pendiente. O sea que en nuestro mandato, como digo, está caduco. Necesita una revisión.
Háblanos, por favor, de esa ley que has mencionado, que garantiza el derecho a una radio y televisión pública en España.
Sí, la ley del 2006 de la radio y la televisión pública, de titularidad estatal, la ley de Radio Televisión Española, es la ley en la cual precisamente se señala a Radio Televisión Española y se le encomienda a Radio Televisión Española la prestación del servicio público de comunicación audiovisual en nuestro país. Es, por así decirlo, un mismo ámbito como el que nos pudiéramos encontrar cuando se le encomienda a la BBC en el Reino Unido, o a France Televisions, o a Radio France, en el caso francés, o a la RAI en Italia. En el conjunto de la Unión Europea, prácticamente todos nos movemos en un marco muy semejante, muy parecido, donde se nos encomienda la prestación de este servicio. ¿Desde qué perspectiva? La de garantizar en ese sistema de medios que tú comentabas, donde convivimos el sector público y el sector privado, donde se nos encomienda el que seamos capaces de garantizar al conjunto de la ciudadanía el ejercicio de ese derecho, ese ejercicio efectivo del derecho a recibir información, comunicación, y de forma veraz, plural, diversa. De alguna manera, nivelando y compensando las carencias que el sector privado es capaz de ofrecer. Y esa es nuestra función, compensar aquello a donde no llega el sector privado y garantizar la presencia del conjunto de la sociedad en el ámbito del sistema de medios.
En la Unión Europea, para las grandes corporaciones de radio y televisión pública, hay varias fórmulas, varias maneras de financiación. Hay una pública exclusiva, es decir, solo se reciben fondos estatales. Hay también una fórmula mixta, ¿no?, que combina el dinero, los ingresos de dinero público con la publicidad. Más o menos, Ángel, ¿cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada una de estas modalidades?
Bueno, en España partimos de una situación que era absolutamente desgraciada. Antes de la aprobación de la ley del 2006, en el periodo que se nos conocía como el ente público. La financiación de Radio Televisión Española estaba basada en una política de endeudamiento privado. Vivíamos una situación, si me lo permites, una situación tramposa. En Europa se calificaba como una de las componentes de la contabilidad creativa del Reino de España. De alguna manera se derivaba deuda pública del Estado a políticas de endeudamiento en un ámbito como el de Radio Televisión Española para poder cumplir los criterios de convergencia del euro. Por lo tanto, una situación que venía dada de una decisión externa a Radio Televisión Española. Ese era el punto de partida. Luego, junto con ello, una posición en la que la financiación de Radio Televisión Española mayoritariamente era esta vía del endeudamiento y junto con ello más de la mitad de su presupuesto vía publicidad y una pequeñita porción subvención, presupuesto público. La situación al día de hoy es distinta. Hoy Radio Televisión Española, tenemos por ley desde el año 2009, desde la ley de financiación de Radio Televisión Española del 2009, no tenemos permitida en términos generales la inserción de comunicación comercial, de publicidad en Radio Televisión Española, y por lo tanto nuestro recurso, nuestra financiación es a través de los presupuestos generales del Estado. Al fin y al cabo, un ámbito de financiación pública, tan válido como pudiera ser el hecho del pago de una tasa, un fee, por parte de los hogares, de los ciudadanos, como puede ocurrir en Finlandia o en Alemania o formalmente, en Italia o en el Reino Unido. Bueno, en España directamente se nos financia vía presupuestos generales del Estado, pero yo creo que hay algo que sí que creo que es muy importante que nuestros escuchantes, nuestros radio oyentes lo sepan, ¿no? Somos la radiotelevisión pública más pobre en renta per cápita, en índices proporcionales, somos la radiotelevisión pública más pobre del conjunto de las radiotelevisiones públicas de Europa. Y esto probablemente no es conocido, pero es una realidad, ¿no? En esta casa se hacen milagros con el poco dinero, el poco presupuesto del que se dispone.
El que he visto desde fuera, Ángel, bueno, pues se puede pensar, ya está, estos señores, esta corporación recibe un dinero de los presupuestos generales del Estado y ya está todo solucionado. Va a ser que no.
Y no es así, efectivamente no es así.
Tenemos retos muy importantes de cara al futuro. ¿Cuáles serían, Ángel?
Para mí el reto más importante y que sigue siendo una asignatura pendiente desde hace, al menos desde este último periodo, de los últimos 3 años, es el poder disponer al fin de un mandato marco que nos sitúe los grandes objetivos para los próximos 8 años, los objetivos estratégicos para el desarrollo del servicio público de comunicación audiovisual, para qué queremos la radiotelevisión pública, en qué queremos utilizar el dinero que ponen todos los ciudadanos en el ámbito de la comunicación, cuáles son nuestros retos, canales internacionales para difundir España, la posición de España, la opinión de España en el exterior, estar cerca de nuestros conciudadanos cuando están en el exterior. Lo digo a título de ejemplo. Impulsar, lo digo también a título de ejemplo, vamos a impulsar el acercarnos en el ámbito de la radio. Voy a poner un ejemplo de radio. Todos los días nos estamos quejando de que no llegamos a segmentos muy amplios o a sectores muy amplios de la sociedad española. ¿Cómo vamos a aspirar a que los jóvenes del futuro, los niños de hoy, escuchen la radio si no disponemos siquiera en España, a nivel estatal? Ya no digo en el ámbito público, en el ámbito privado incluso, no disponemos de una radio infantil. ¿No sería este, acaso, muy probablemente, un reto, un objetivo de servicio público a asumir por parte de Radio Televisión Española? Lo digo a título de ejemplo, Esos son los retos a los que debiéramos de aspirar poder dar satisfacción. El mandato marco, seguimos sin disponer de él y junto con ello tampoco tenemos una financiación estable que serían los contratos programa que colgarían de este mandato marco. Tenemos un reto y ahí hay un nivel alto de exigencia hacia el Parlamento español, hacia nuestros representantes, de que por fin cumplan con sus obligaciones como parlamentarios y que doten a Radio Televisión Española de un mandato marco actualizado.
Ojo, porque hay algo muy importante, sobre todo para los contribuyentes, ¿no? Y es que tenemos la obligación de ser transparentes y rendir cuentas sobre cada euro que gastamos.
Así es. Así es.
Que nadie se piense que...
Yo antes de anoche...
Esto es Hollywood. No.
Antes de anoche yo estaba viendo el telediario en la 1 a las 9 de la noche, ya en las noticias de deportes, y bueno, pues estaba viendo la crónica relativa al pase de un famoso futbolista que hasta hace unos días militaba en las filas de un equipo francés y que parece ser que viene a un equipo español, de Madrid en concreto, ¿no? Y entonces estaba viendo la crónica y además iban apareciendo las cifras en la pantalla de Televisión Española de la 1. Decían, y primero empezaron ofreciendo 150 millones, luego 160, luego 180, 200 millones, ¿no? Y yo pensaba, fíjate, y nadie protesta, nadie se molesta. Claro, dirán, bueno, es una sociedad privada, la de este equipo de fútbol, ¿no? Y en cambio, es curioso y a mí me llama poderosísimamente la atención, ¿no? Cómo cuando se habla de un euro, aunque sea un euro para la compra de un programa, para 3 años, en el caso de Radio Televisión Española, cómo esto llena páginas y páginas de polémicas y de tertulias en todos los grupos de comunicación en relación a la gestión y las exigencias a Radio Televisión Española. Efectivamente, somos transparentes, estamos obligados a ser transparentes, a rendir cuentas hasta el último céntimo del último euro, pero también es verdad que, desde mi punto de vista, en muchas ocasiones sufrimos un exceso de vigilancia que no siempre es una vigilancia honesta.
También ahí se da el caso, estamos hablando siempre del contexto de la Unión Europea, ¿no? De alguna corporación que ha investigado en ese sentido, bueno, ha hecho pruebas, ha recortado presupuestos y luego se han arrepentido. Pues claro, no podemos cumplir nuestra misión. Si no tenemos medios económicos, no vamos a ninguna parte.
Bueno, yo creo que en el caso de Radio Televisión Española tenemos un ejemplo relativamente reciente en nuestra historia, reciente, valga la redundancia, y es como cuando se procede a partir del año 2006 con el paso de ente público a corporación, no solo se recorta el presupuesto de Radio Televisión Española, se recorta la plantilla a prácticamente la mitad, y cómo en cambio Radio Televisión Española es capaz de más que duplicar, triplicar su oferta de canales de televisión en TDT, incrementar su oferta en el ámbito internacional, fortalecer su oferta en el ámbito de radio, plataformas, redes sociales, y con menores recursos, tanto económicos como humanos, ¿no? Yo creo que en el caso de Radio Televisión Española, y todo es muy mejorable, yo creo que la gestión en términos generales es óptima, si lo vemos desde un punto de vista comparativo a nivel internacional.
Ángel, está demostrado que, bueno, que hay sitio para todos, ¿no? Pero la competencia entre la radio pública y la privada es un fenómeno complejo, ¿no? La pregunta es, ¿deben competir en el mismo espacio, sí o no?
No, yo creo que tanto la radio como la televisión pública, nosotros no competimos con el sector privado. Jugamos otras ligas, jugamos ligas distintas. Convivimos en el mismo espacio, pero no competimos. Es más, yo cada día estoy más convencido, y lo digo de forma absolutamente sincera, con el corazón en la mano, estamos obligados a colaborar, a cooperar, y entre otras cosas porque la conjunción de la radiotelevisión pública con las radiotelevisiones privadas, yo creo, y que de alguna manera, entre todos somos los que debemos de garantizar el que el conjunto de la ciudadanía reciba la oferta diversa, plural, que se encuentra presente en la sociedad española. Y nosotros estamos ahí junto con el sector privado. Y ahí debemos de andar juntos y tenemos retos conjuntos. Y uno que para mí es muy importante, por ejemplo, en el caso de la radio y también en el de la televisión. Somos los garantes de la oferta de la radio y de la televisión en abierto, gratuitas, accesibles para todos los ciudadanos, sin ninguna barrera, sin ninguna discriminación, ni por razón económica, ni por razón social, ni por razón geográfica. Y entre todos, sector comercial y sector público, entre todos, estamos garantizando que este servicio sea o pueda llegar a ser de carácter universal para todos los ciudadanos, cosa que a través de los medios de pago que te exigen el abono a una plataforma, un acceso a banda ancha, no está garantizado y otros llevan las riendas por ti. En nuestro caso, nosotros, al igual que los prestadores de servicios privados, llevamos nuestras propias riendas y podemos garantizar esa prestación de servicio universal al conjunto de la ciudadanía.
Lo comentábamos al principio, al final la realidad es la que es y hay determinados grupos minoritarios que no tendrían voz.
Así
si
es.
No existieran las emisoras públicas directamente, pues las emisoras comerciales no les prestarían atención.
Nunca estarían ahí. A mí me gusta poner el ejemplo, ¿no? En el caso de la televisión, en el año 2004, no había programación televisiva infantil. Hoy sigue sin haber programación infantil en la radio, a nivel estatal. Tuvo que aparecer Clan. Y fue a raíz de la aparición de Clan en el ámbito televisivo estatal, español, Fue tal su éxito que España se convirtió en una experiencia piloto a nivel mundial, incluso para una gran cadena y grupo de comunicación tradicionalmente ligado al entorno de las películas y la cinematografía infantil.
Vamos a hacer una breve pausa y regresamos enseguida. Bueno, Ángel, esto es lo que nos dicen los datos. Aunque el porcentaje de personas que escuchan la radio a diario en España es aproximadamente del 45%, todavía es un poquito más bajo que en otros países europeos. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no?, por atraer audiencia.
Y en el caso de Radio Televisión Española, yo creo que tenemos un reto. Uh-huh. Y yo creo que son deberes para nuestra propia casa. Yo creo que pecamos de un cierto pudor que no está justificado. Partimos de una posición de cierta timidez como corporación, Radio Televisión Española, y desde el conjunto de los medios que componen la corporación, en concreto la televisión, debiera de redoblarse. Digo redoblarse, sí. A lo mejor hay que iniciar un esfuerzo de promoción desde el ámbito de la televisión, de la radio, cosa que al día de hoy yo personalmente echo mucho de menos. Debiéramos de aprender de experiencias de otros grupos de comunicación privados, en ese sentido, de cómo se retroalimentan y cómo se apoyan entre sí los distintos medios que forman parte del grupo. Y en el caso de Radio Nacional de España, yo echo de menos un incremento del apoyo por parte del resto de medios que forman parte de la corporación.
Hay algo que anima, y es que, mira, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Radio, Funcas encargó un barómetro y dio como resultado que la radio es el medio de comunicación que más confianza genera en los oyentes, en la sociedad, para informarse.
Efectivamente.
Esto es muy importante.
Esto es clave. Esto es clave porque en una sociedad democrática como las nuestras y con lo que estamos viviendo en estos últimos años, en lo que se ha venido conocer como la desinformación, las fake news, ¿no? En español, la desinformación, las noticias falsas, el disponer y poder ofrecer, disponer de medios creíbles, ofrecer información creíble, contrastada, que en un momento dado pueda ser verificada, es fundamental. En la democracia, en una sociedad democrática como las nuestras, si no somos capaces de garantizar el que al conjunto de la ciudadanía puede llegar, va a llegar información veraz, contrastada, estamos poniendo en riesgo. Si esto no lo garantizamos, estamos poniendo en riesgo la propia esencia de la democracia. Y corremos esas situaciones de peligro como se han vivido y se están viviendo en algunos países de nuestro entorno, en las que, bueno, a resultas de la presión de determinados grupos de lobby, de determinados grupos de interés, de determinadas posiciones maximalistas, que abusan y hacen uso y abuso, ¿no?, de la desinformación, de la mentira, del engaño, sin ningún pudor, el cómo incluso llegan a triunfar. Porque no nos engañemos, es más asumible por parte de la ciudadanía, desgraciadamente, una mentira bien dicha en muchas ocasiones que la verdad. Y por lo tanto, trasladar la verdad y ser garante de la verdad, de la veracidad, en el caso de España, es un derecho constitucional. Recogido en nuestro artículo 20 de la Constitución Española, es un derecho de todos los ciudadanos.
La radio pública, además, debe adaptarse a las nuevas tecnologías de transmisión, como la radio digital terrestre, que en el caso de Europa es el DAB+, que es el nuevo estándar, ¿no?, que el estándar que se ha adoptado y que va a sustituir próximamente a la onda media y a la frecuencia modulada. Ahí sí es verdad que Radio Nacional de España se está convirtiendo en un motor, ¿no?, de la expansión de esta nueva generación de emisiones. Uh-huh. Se está haciendo un esfuerzo importante.
Sí, sí, Radio Nacional de España ahora mismo es el referente en nuestro país en el proceso de evolución lógica de la radio, analógica hacia la radio digital, y en concreto al día de hoy con la tecnología disponible que es DAB+, ¿no?, de Digital Audio Broadcasting Plus, que es la que bueno, de alguna manera se ha convertido sí, y es el estándar, ¿no?, a nivel europeo. Sí. Por lo tanto, España, que hasta ahora junto con Portugal hemos sido y somos la excepción ibérica a nivel europeo, somos los dos únicos países que de alguna forma somos la rémora en la evolución hacia la radio digital. En el caso de Radio Nacional de España, bueno, se está dando y se está realizando un esfuerzo considerable. Que en este sentido esperemos que junto con el resto de operadores públicos de radio en el ámbito de Forta y de los operadores comerciales se termine consolidando y garanticemos la continuidad de la radiodifusión sonora en abierto, porque
claro, eso es la...
esto no estamos hablando de tecnología, estamos hablando de derechos. Aquí el reto, lo importante es garantizar la continuidad de la prestación del servicio de radio, el medio más creíble en la sociedad española, como bien indicabas del estudio de Funcas, el garantizar su continuidad en el futuro. Y hoy esto no está garantizado, ni mucho menos por la onda media, que es una tecnología a pagar en el corto medio plazo, y la frecuencia modulada, que como tecnología analógica también tiene sus días contados, probablemente con una vida algo más larga, pero que en cualquier caso ya al día de hoy es una tecnología del siglo pasado.
A pesar del desarrollo de Internet en los últimos años y la llegada del 5G a las redes de telefonía móvil, esto lo sabe muy bien nuestro compañero Javier Sánchez, el consumo de la radio online crece en nuestro país, pero todavía no supera ni de lejos a la radio tradicional o convencional. Sí, es verdad que también va ganando popularidad la descarga de podcast, y eso significa que la radio pública también tiene que hacer un esfuerzo en el desarrollo de aplicaciones y de todos los medios necesarios para que el oyente escuche la radio cuando quiera, donde quiera, en fin, que disfrute de esto a su manera, ¿no?
Nuestra obligación es estar allá donde haya un radio oyente potencial, y si tenemos un radio oyente detrás de un teléfono o detrás de un altavoz inteligente o detrás de un portátil, un ordenador, o una tablet, bueno, nosotros estamos obligados a estar ahí. Por lo tanto, no podemos descuidar ninguno de esos ámbitos a la hora de llegar con nuestras emisoras y con nuestros canales de televisión. No podemos dejar a ninguno de lado. Pero en el ámbito de la radio hay algo, y en relación con los podcasts, hay algo que a mí sí que me parece importante al día de hoy, y es la radio sigue siendo la que ostenta el liderazgo en la penetración a nivel de la sociedad española, más del 50%, cerca del 60% de penetración de la radio, y en cambio, en el ámbito de la difusión, de la penetración online, estamos en alrededor del 10%, o sea, que la proporción todavía sigue siendo tremendamente favorable hacia la radiodifusión sonora por ondas, ¿no? Por lo tanto, debemos y estamos obligados a seguir manteniendo y reforzando el servicio que al día de hoy es el que garantiza, como decía antes, la prestación de este servicio como universal.
Potenciar las aplicaciones, el streaming, los podcasts, también es una buena manera de atraer a un público joven, ¿no?, a la radio, de algo que comentábamos antes.
En mi opinión, yo creo que estamos, y viendo el panorama a nivel internacional, yo creo que hay que estar muy atentos, ¿no?, a lo que ocurre en otros países y qué es lo que está funcionando y está funcionando bien. Yo creo que además con el proceso de introducción, implantación de AVE Plus, en el caso de España, yo creo que tenemos dos retos. El primero y más importante es llegar a los públicos a los que no llegamos al día de hoy. Público infantil, público juvenil. Y con DAB Plus se nos abre una posibilidad que es, desde mi punto de vista, es de oro, es un auténtico privilegio, que es el poder segmentar, el poder incrementar nuestra oferta para poder dirigirnos a públicos más precisos a los que no hemos llegado hasta ahora. La experiencia, lo que nos demuestra en otros países, es que con el incremento de ofertas de emisoras más segmentadas, más específicas, dirigidas a estos nuevos públicos a los que no se llegaba hasta ahora, no solo se han incrementado las audiencias, ¿no?, sino que incluso en el ámbito de las emisoras de radio comerciales se han incrementado los ingresos. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos un reto. El incremento de nuestra oferta, segmentando la oferta para dirigirnos a públicos a los que al día de hoy no llegamos.
Con esas palabras nos quedamos. Ángel García Castillejo, muchísimas gracias por tu presencia en este programa. Ha sido un placer escucharte.
Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que nos están escuchando.
En Onda Corta, vía satélite y en Internet, Radio Exterior, la emisora internacional de Radio Nacional de España.
Ana Guede se ha encargado hoy de la realización técnica. Recordaros que todos los contenidos del programa están siempre disponibles en RNE Audio. Hasta la próxima semana.